99.9 Valencia Radio. La radio de los valencianos.
¿Necesitas un cambio en tu gestión de la empresa? En Resolvia Interim Management somos expertos en proporcionar soluciones de gestión temporal y especializada.
Ya sea para proyectos específicos o para situaciones de crisis, nuestros directivos interinos están preparados para asumir el mando y guiar tu empresa hacia el éxito.
Visita www.resolvia.com o llámanos al 674-878-040. Resolvia Interim Management, porque el éxito no puede esperar.
Y con mis amigos de Resolvia, como les decía, y además en estos tiempos convulsos para la empresa, con los aranceles, con todo esto, pues miren, hoy nos viene un tema, lo teníamos ya preparado hace tiempo, pero la verdad es que hoy nos viene como anillo al dedo, porque hoy vamos a hablar de esa apertura internacional de una empresa valenciana. ¿Cuáles serían sus claves? ¿Cuál sería lo más importante? Esa gran oportunidad que tienen las empresas valencianas para diversificar mercados, aumentar su competitividad, consolidar su crecimiento. La Comunidad Valenciana cuenta con un tejido empresarial dinámico, con una ubicación logística extraordinaria, una reputación creciente, lo decía hace unos días los responsables de la Generalitat Valenciana. Estamos siempre ahí pendientes y siempre somos la vanguardia. Sin embargo, siempre nos cuenta dar ese salto al exterior. Nos da un poquito de respeto, pero con conocimiento, estrategia y con los consejos de gente como nuestros buenos amigos de Resolvia, que son los mejores sin duda alguna, para que ustedes estén bien aconsejados en su empresa y tengan siempre un camino paralelo con ellos, pues la verdad es que es algo extraordinario. Don Antonio Estalet, en algún sitio del mundo, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues fresquito, muy buenos días.
¿Dónde estás, Antonio? ¿Dónde?
Estoy en el sur de Polonia y hace una mañana preciosa, pero de las divertidas, de las de taparse las orejas.
Me encanta Polonia, es un sitio donde uno se puede perder, la verdad es que es maravilloso. Sí. Don Pepe Soriano, muy buenos días también.
Hombre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Mi ingeniero favorito, ¿cómo estás? ¿Tú dónde estás? Sí.
Pues mira, hoy estoy en un teniente, pero mañana viajo a China.
¿A China?
10 días a China.
¿Vas a perseguir a Sánchez?
Voy a ver qué hace.
Pepe lo haría mejor.
Hombre, no tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, no tengo. También te digo que es fácilmente superable. Eso sí, tanta maldad como él no puede tener, con lo cual, siendo buena persona, porque Pepe se le ve de lejos que es muy buena persona, igual que Antonio y que yo, que somos muy. Comparado con el otro, somos todos unas maravillosas personas. Pero no entremos en política, vayamos a lo nuestro. Y, hombre, lo primero que, antes de hablar de esto, claro, estamos en plena ebullición, Antonio. ¿Cómo están los mercados? Hoy os puedo apuntar, ya lo habréis visto vosotros, lógicamente, desde primera hora de la mañana, para eso os dedicáis, las subidas, es algo extraordinario, cómo este hombre ha conseguido volver locos a todo el mundo y además con información privilegiada enriquecerse él mismo, lo advirtió hace 3 días. Algunos se van a enriquecer, el primero él, sin duda alguna, pero los mercados hoy subiendo como la espuma.
Mira, hay que diferenciar 3 partes dentro de todo esto. Primero está la parte macroeconómica, ¿vale?, que es la gente que se dedica a jugar al risk en el mundo, que toma decisiones, que seguro que están muy bien asesorados, que tiene implicaciones directas en la bolsa, que tiene implicaciones directas en los tipos de interés, que tiene implicaciones directas en la política, que eso es un mundo que sin duda arranca titulares y genera noticias. Y luego está la trinchera, es decir, es la empresa de un teniente que quiere exportar a los Estados Unidos, el señor de Sedaví que está pensando si va a enviar o no un pedido a Argelia, y un señor de Játiva que quiere vender turrones en no se sabe dónde, ¿no? Y los italianos esto lo hicieron hace muchos años, siempre lo digo. O sea, separar la política, la prensa y los funcionarios de la realidad económica, de la pyme y de la empresa que está trabajando cada día, ¿no? Y ahora mismo, pues, este señor Trump ha conseguido vincularlo todo. O sea, ha metido todo en una coctelera y lo que ha salido de ahí, pues, es una barbaridad como un piano. Porque cualquier empresa que estaba pensando hacer algo, cualquier cosa, ¿eh? Hablo de invertir, hablo de internacionalizarse, hablo de exportar.
Sí, de lo que estamos hablando hoy y de lo que vamos a hablar hoy,
obviamente. Correcto. Cualquiera ha parado en seco. Claro. Este señor ha parado en seco la economía mundial.
Normal.
Sí, pero además es una persona con influencia Sí, pero él tiene esa influencia sobre el resto del mundo. No puede dedicarse a ahora subo, ahora bajo,
No,
ahora
pero
cancelo, ahora hago esto.
lo peor de todo es
Crea
que
una
lo que no entiendo
inestabilidad.
yo es cómo no se ha intervenido a este señor y se le ha llamado la atención desde la bolsa. O sea, y de los controles que hay en la bolsa norteamericana, de Estados Unidos y la mundial. Este señor está influyendo para su propio bienestar y los de su alrededor, porque él sabe lo que va a hacer mañana. Él sabe si mañana va a volver a poner otra vez los aranceles para arriba o los va a quitar o esa tregua de 90 días. Es que él tiene la información privilegiada que los demás no tenemos.
Te recuerdo la frase que decía el cardenal Richelieu: Luis, el Estado soy yo.
Claro, qué
Acuérdate de
grande.
aquello.
Sí, hombre, claro. La repite
Pues
todos los días nuestro presidente Sánchez cuando
yo me
dice,
acuerdo mucho de él y de
¿quién es el
D'Artagnan, de
quién?
los dos.
Claro, ¿quién es de D'Artagnan? ¿Quién es el que coloca al fiscal general? ¿Para quién trabaja el fiscal general? ¿Para quién trabaja todo el
Sí,
mundo?
sí.
Para el Estado, para el gobierno. Bueno, vayamos a ver nuestro presidente. He querido introducir esto porque, claro, en tiempos convulsos, por ejemplo, Pepe, hoy te has ido a Ontinyent, vas a una empresa y te dicen. Que empezamos a exportar, empezamos a trabajar, estamos poniendo un supuesto, seguro que esta empresa, a lo mejor no conozco el caso, ¿no? Pero si lo quieres contar, lo cuentas. Pero claro, ¿qué le dices tú ahora a una empresa que quiere abrirse y que vamos a hablar de ese tema hoy? La apertura internacional de una empresa valenciana, ¿cómo lo debe hacer?
Claro, primero, a ver, en concreto ahora donde estoy ya tiene una sede en Estados Unidos en concreto, entonces,
Qué maravilla,
bueno,
pero claro,
lo
ellos
tiene,
estarán
claro, lo tiene
asustados,
más
en estos
fácil.
momentos estarán asustados, claro, pero teniendo
No, totalmente.
una sede
Ahora
de
es
Estados Unidos,
cautela.
trabajan allí, entonces, ¿producen
Sí,
allí
sí.
o simplemente es una sede? Claro, porque eso también es importante en estos
No,
momentos.
ahora pues justo ahora están produciendo más allí, claro, están
Claro.
dejando de enviar y para producir más allí. Eso es lo que está generando que mucha empresa migre sus sedes a
Se
otra zona, sobre todo
plantea eso,
si
¿no?
se
Porque claro,
plantea.
se plantea el que ahora a partir de ahora es mejor tener que producir fuera.
Correcto. De todas formas, no todas las empresas están preparadas para montarse su sede en Estados Unidos, que es la gran mayoría, no lo están. Vale, entonces tienen que hacerlo desde aquí.
Lo primero, entonces, Antonio, lo
¿Sabes?
que habría que ver cuando estamos hablando de apertura internacional es ver si la empresa está preparada para todo esto. Porque hemos visto, por ejemplo, que
Siempre.
muchas empresas se han preparado para ir a China, otras para. Ahora tú, ¿cómo ves? ¿La empresa siempre está preparada, dices?
Mira, siempre hay que pensar en la exportación, siempre. Tú lo que puedes es decidir que no exportas, pero ya tienes una política de exportación, ¿sabes? Pero siempre tienes que pensar en la exportación. Y lo siguiente que hay que hacer es, ¿dónde quiero exportar? Y estoy preparado para ello. Es tremendamente importante que nos hagamos una idea de el coste que supone todo esto. Es decir, no es lo mismo pensar voy a exportar a Argelia que voy a internacionalizar la empresa. No es lo mismo. Una cosa es mandar un palet a Túnez, que está aquí al lado, o a Portugal, y otra cosa muy diferente es abrir un almacén en Túnez. No tiene nada que ver. Hay que saber si tu etiquetado está preparado, si cumples la normativa, hay que saber quién va a traducir al francés y al árabe todo el marketing, todo el etiquetado, quién va los vaivenes de la tarifa, perdón, de la divisa local. Es decir, hay muchos factores que hay que conocer y que desde el Internet y la Excel yo siempre digo que no se conocen. Hay que ir a las ferias, hay que pulsar el mercado, hay que pulsar la competencia, hay que pulsar los clientes y eso se hace por suerte o por desgracia, pero se hace por suerte o por desgracia desde los aviones. El IFEX puede ayudar, que ayuda, no tengo ninguna duda. El IBEX puede ayudar y ayuda también. Y hay muchas organizaciones en España que se dedican a ayudar, pero siempre mi recomendación es súbete al avión, vete y aprende. Es lo más importante.
Pepe.
Es que en este aspecto Antonio es el experto
Sí.
y no tengo casi nada más que añadir. Al final, lo cierto es que muchas empresas se dedican a vender su producto tal cual en España, pues enviarlo fuera, ¿no? Y
No,
no
la verdad es
piensan
que
que
es
eso
muy
está
importante lo que ha dicho
exportando.
Antonio, porque podemos tener un producto competitivo, maravilloso.
Correcto,
Podemos tener
pero no adaptado.
tener la capacidad de producir en España un gran producto. Pero, Antonio, si no tenemos ni personal que sepa dominar, si, por ejemplo, se me ocurre una situación, ya no solo por los aranceles actuales, sino en el pasado, si tú quieres trabajar con el gobierno gobierno de Cuba o Venezuela, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ir a hablar con el gobierno. Y eso cuesta dinero, es así. Y si no tienes un buen despacho que te trabaje allí y viajes allí y estés, como tú estás diciendo, en el avión, ¿verdad, Antonio? Nada que hacer, claro. Y saber idiomas. Nada. En este caso, de Venezuela y Cuba, es el mismo idioma. Pero imagínate que es como tú has dicho, Arabia Saudí, o es un país donde el idioma es mucho más complicado y el inglés no en todos los sitios te lo hablan ellos.
El idioma, las costumbres, es decir, aunque tú hables español como hablan en Cuba, ellos tienen una forma de hablar y una forma de hacer las cosas que a lo mejor una cosa que para ti es normal y habitual y en tu día a día corresponde, pues a lo mejor en Cuba es una ofensa y pierdes un cliente, pierdes una operación y pierdes un mercado. Hay que aprender las cosas, hay que ir con humildad, hay que trabajar, hay que invertir. Sí, sí, totalmente. Mira, yo tengo la suerte o desgracia que llevo pues muchos años, ¿no? He subido al avión y he trabajado en muchos mercados y en muchos países. Y mi hija siempre lo dice, que tengo amigos en todo el mundo, siempre que vamos a algún lado a tomar un café. Sí, esto sin duda es la parte más importante, porque los negocios internacionales son de personas. Las empresas son personas, pero los negocios internacionales son todavía más personas. Es decir, que tú vayas a una feria con un producto excelente. Y ahora te pondré un ejemplo de una empresa valenciana que lo ha hecho brillantemente. Tú vas a una feria y por casualidad pasa un señor por delante y te compra una caja de tornillos. Eso se llama casualidad. Otra cosa es que tú hayas preparado la feria, hayas estado yendo al país, hayas estado haciendo viajes previos, hayas convocado a todas las personas que has conocido a la feria, vayas allí con toda tu artillería, tu producto, tu marketing, tu desembarco, todo lo que tengas, siempre en las medidas de la disponibilidad, que hay empresas que no tienen toda esta capacidad, ¿eh? Hay que verlo todo con su justa medida. Y te pones en la feria y te pones a trabajar así, y es más probable que tú vendas, porque has hecho un preferia, una feria, y seguramente harás una posferia, porque lo estás haciendo todo bien. Todo esto en Resolvia lo hacemos muy bien. Y luego te voy a poner el ejemplo de una empresa valenciana que lo hizo fenomenal, que es Dulcesol. Es una empresa que conozco bien, que además está en el pueblo de mi madre.
Gandía.
En Villalonga.
Al lado.
Nace en Villalonga y ahora la planta la tienen en Gandía. Pero una familia
maravillosa,
con una capacidad
de
trabajo brutal, siempre pensando en el negocio, en las personas, es una maravilla. Yo tengo el gusto de conocerlos hace muchos años.
Yo traté con ellos en el COVID, porque hicieron un trabajo extraordinario y cómo se abrieron y todo. Muy bien, muy bien.
Sí. Bueno, pues ellos, cuando decidieron exportar, me llamó la atención que lo primero que hicieron es lo que hay que hacer cuando exportas comida, que es, sobre todo donde ellos iban, que es el norte de África. Es, mi producto cumple la norma halal, que los islámicos, para que algo puedan comerlo, tiene que estar aprobado, ¿no? Por el Corán y por sus mandamases, ¿no? Y lo primero que hicieron, muy bien asesorados, fue: mi producto es halal. Le dijeron que sí, y con ese sello halal se fueron a las ferias y empezaron a vender sus magdalenas Gloria y empezaron a venderlo todo por el norte de África. Han dado pasos previos. Mercadona lo está haciendo muy bien. Empezó en Portugal, poquito a poquito, un par de centros, aprender. Esto allí no va, esto sí, esto hay que cambiarlo por no sé qué. Oye, llevan un desarrollo y yo voy a Portugal, por suerte, por desgracia, también con frecuencia. No sabes lo que los quieren a Mercadona en Portugal.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Claro.
Porque han aportado aire fresco, productos nuevos, han mantenido esa base de la cultura portuguesa, que es tan importante para ellos, que además la defienden a capa y espada. Han entendido que en su primer desembarco la probabilidad de meter la pata era alta y sobre la marcha cambiaron. Y es muy importante para cuando uno exporta, primero, tener capital para invertir y, segundo, tener flexibilidad para saber que te vas a equivocar seguro también.
Por esto es muy importante contar con gente como Antonio, como Pepe Soriano, gente como Resolvia, porque ellos te van a solucionar muchos problemas. Se me ocurre, por ejemplo, al hilo de lo que está diciendo Antonio, podéis comentarlo cualquiera de los dos, que es muy importante, por lo tanto, por lo que estáis diciendo, seleccionar bien el mercado. O sea, ¿dónde voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Porque, por ejemplo, lo que estaba diciendo, ¿qué aranceles hay? ¿Qué barreras técnicas? ¿Qué competencia local o internacional voy a tener allí? Y la marca es muy importante, porque, por ejemplo, acabas de nombrar a Dulcesol y a Mercadona. Mercadona es conocida en países, donde no está Mercadona. Mercadona solo está en España y Portugal. Pues hay países donde te preguntan, se creen que todos los supermercados de España son Mercadona. Eso es porque lo han hecho muy bien. Sí, sí, en Latinoamérica, a mí me llaman de distintos países de Latinoamérica y me hablan de Mercadona como si fuera... Bueno, como vosotros vais a Mercadona, es que la marca Mercadona, sin hacer publicidad, ha superado cualquier barrera. Es un ejemplo a estudiar, ¿eh? Y Resolvia lo sabe perfectamente porque trabajan mucho todos. Pero, claro, seleccionar el mercado es fundamental. Saber dónde vamos y qué nos vamos a encontrar. Y para eso es necesario contar con gente como vosotros.
Mira, sin duda... Perdón, ¿eh? No sé si iba a decir algo Pepe, que como no lo estoy viendo...
Sí, pero... sí, primero tú y luego Pepe, así siempre.
Sin duda, Mercadona... primero, es una empresa que tiene una visibilidad en España tremenda, y España es uno de los países que más turistas y negocio generado por el turismo tiene en el mundo. O sea, recordemos que España está situado, voy a decir una barbaridad que mucha gente dice que no, y yo defiendo a capa y espada, pero España es el país que más turistas mueve del mundo, la ciudad que más turistas mueve del mundo es París. Y después de eso, España es el país que más mueve. Y dentro de eso hay que tener el volumen de los Estados Unidos, que es otra cosa, ¿vale? Pero cuando recibes tantos turistas, la gente aquí también compra y come, porque hay mucha gente que va a hotel, pero hay mucha gente que alquila una casa, que se la compra, o que simplemente pasa unos días y pasa a un Mercadona a comprarse comida preparada, una botella de agua o lo que sea, ¿no? Y eso da una imagen de marca tremenda. Recordemos que Mercadona no es una empresa que... gaste grandes cantidades de dinero en publicidad. Lo hace en otras cosas que le dan una imagen, y eso es muy importante. Y luego Mercadona compra por el mundo, y es una empresa seria que paga y que cumple lo que dice, que aprieta y todo lo que tú quieras, pero es una empresa seria y que cumple. Y cuando tú haces eso, pues tienes una imagen, y en las industrias eso corre. Es decir, estos señores, ¿dónde compran los mangos que venden? Que los pueden comprar aquí o allá o en el más allá, pero sin duda cogen un avión y se van a comprarlos donde están los mangos, que en España pues hay muy pocos, ¿no? Esto es un ejemplo que acabo de, sobre la marcha,
pensar. No, pero es real.
Entonces ellos transmiten una seriedad, van a las ferias, se...
Oye, si tú quieres tener sandías todo el año, tienes que ir a Senegal.
Sin duda. O pescado, pues el pescado ahora mismo viene, oye, desde Nueva Zelanda hasta todo el sur de Chile, Ecuador...
Y como tú bien has dicho, ni el idioma es el mismo, ni las costumbres son las mismas, ni el etiquetado es el mismo, ni la factura de un sitio y los abogados y las leyes son las mismas. Todo eso hay que trabajarlo, y eso cuesta mucho. Y ahí, para eso es para lo que hoy estábamos hablando, de que necesitas un acompañamiento como el vuestro, claro, y vuestros consejos. Uh-huh.
Mira, la confianza, que es un vaso muy fácil de vaciar y muy 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 difícil de llenar, es algo que se trabaja con el tiempo. Y cuando tú compras y vendes en el mundo, pues tú lo que haces es transmitir confianza a los clientes. Las mentiras, los engaños, todo esto tiene muy corto recorrido. Y empresas que van por el mundo y lo están haciendo bien, cuando lo hacen bien, lo primero que consiguen es el riesgo, que es el seguro de pago que les dan las empresas financieras. Y para poder tú comprar en un sitio que te conocen o no, o dicen que te conocen o creen que te conocen, lo primero que hacen es pedir riesgo. Y cuando piden riesgo y dicen, no, estos señores tienen capacidad de compra y pagan, y le otorgo un riesgo de el que sea, de 20.000 euros, por decir algo. Uh-huh. ¿Vale? El que vende ya tiene la operación asegurada, la tiene tranquila. Luego hay países que esto no se puede hacer, ¿eh? Hay países que carta de crédito con Banco Europeo o de primer mundo, hay muchas fórmulas, ¿no? Pero sin duda la confianza y los negocios de personas imperan en la internacionalización y en la exportación.
Pepe, ¿qué quieres aportar a todo esto que estamos comentando? Porque también luego vienen toda la logística, todos los apoyos, lo que ha dicho antes Antonio y has dicho tú también, que haya el apoyo institucional es fundamental. Suponemos que el señor Sánchez lo que abre es el mercado en China y no crearnos más problemas, pero es que en China llevamos ya hace mucho tiempo trabajando, ¿eh? O sea, las empresas valencianas, por ejemplo, los vaqueros se hacen allí en China y los traen aquí, luego es algo normal. Lo que antes ocurría en Ontinyent, por ejemplo, que había una el textil era lo más habitual, que estuviera allí la empresa, ahora está en China.
Sí, a ver, con China quizá pasa también al contrario, que nosotros vamos a China pero para traer producto, no para llevarlo allí.
Correcto.
Al final es la fábrica del mundo, Pero al final se trata de lo mismo, trata de viajar, ir al país, conocerlo.
Es lo mismo, en un sentido o en otro es lo mismo.
En un sentido u otro es lo mismo. Exacto. Y más con China, que tienen una cultura muy diferente a la europea, pues tienes que ir, tienes que hablar con ellos, tienen que ver que hay una relación para que confíen. Por supuesto, no te van a dar el mismo precio si negocias tú como europeo que si negocia un chino. Al final hay muchos condicionantes, ¿no?
Fundamental tener apoyo en esos países, Pepe. O sea, apoyo, digo, de gente de abogados, de también de distribuidores. Tener es fundamental, sí. Supongo, ¿no?
Sí. Para mí es esencial. Por lo menos las primeras operaciones que hagas. Luego ya cuando generas esa confianza con tu proveedor, pues quizá ya no hace falta, ¿no? Una vez ya lo has hecho. Pero sí, es esencial.
Y no es lo mismo comprar que vender, ¿eh? Claro. Ni tener sede que estar trabajando. Es diferente, ¿eh? La internacionalización no es lo mismo que la exportación o la importación.
Aquí estábamos hablando hoy de exportar e internacionalizar, el que una empresa se abra afuera, ¿no? Y yo creo que es siempre muy importante. Y a mí hay una cosa que me ha gustado mucho, Antonio, que has dicho, y es que siempre estamos preparados y siempre debemos estar preparados para ello, y sobre todo ser capaces de producir eso y estar abiertos al mundo, porque si no, en estos momentos, es que claro, estaba escuchando yo el otro día cómo de la capacidad que tiene la Comunidad Valenciana, el arroz, por ejemplo, la mayoría de nuestro arroz va fuera en estos momentos.
No. Hombre, la empresa de arroz más grande del mundo es una empresa que pertenece a la familia Hernández, que tiene vinculación con mi familia desde hace muchos años. Son amigos y buena gente. Están en Sevilla, han ido comprando casi todas las empresas de arroz gordas del mundo y la gente no sabe que está en Sevilla, que es la empresa más grande del mundo, de movimiento de arroz.
¿Cómo se llama?
Como detalle...
¿Cómo se llama la empresa?
Hernández. Bueno, el propietario es Hernández y la empresa es Ebro.
Ebro. Sí, hombre, muy conocida. También os digo una cosa, es que además el arroz no es la Comunidad Valenciana la que más produce arroz, ¿eh? Estamos a veces siempre con el arroz y es en otros sitios donde se produce el arroz. Por eso la denominación de origen es muy importante y exportamos y no traer el arroz de fuera. Pero eso es otra batalla que hoy no viene al caso. ¿Qué estrategia le marcarías tú a una empresa o cómo le dirías que quiero abrirme afuera? ¿Qué es lo principal, Antonio? ¿Lo primero que tiene que hacer una empresa para abrirse al extranjero, para abrirse a nivel internacional?
¿Quiere usted exportar? Pues siéntese en una mesa y empiece a pensar y a escribir. Y a partir de ahí llegaremos a la conclusión de sí o no. Pero hay que pensar y hay que sentarse y trabajar. Sin duda, subirse al avión, fundamental, y sin duda abrirse como persona y tratar de conocer el máximo número de personas en el otro lado de donde sea y ir con cuidado, porque hay mucho artista también, ¿eh?
Está claro. Pepe, fundamental también estudiar el mercado, claro, porque si vamos a vender cerámica donde ya hay cerámica, pues no.
Efectivamente, donde sabes que se va a vender, que haya mercado.
O Antonio me va a poner un pero a lo que yo acabo de decir. Dime, Antonio.
Claro, es que no es lo mismo vender porcelanosa o Peronda.
He puesto
o
un Living, ejemplo, sí.
Sí, que son empresas con una marca, un desarrollo tecnológico brutal, con una tecnología puntera, con unos diseños, unos formatos fuera de lo normal, una puesta en escena tremendamente diferencial que la gente que va a vender a precio. Es decir, si tú te vas a vender a China producto de precio, pues te barren. Si vas a vender producto que está en la punta de la pirámide, un producto muy bien defendido, con un marketing buenísimo y que te acompaña
calidad.
El príncipe de Gales, pues se vende.
Claro.
Es decir, siempre tienes que encontrar...
Muy importante ese matiz.
Sí, el marketing, hay gente que dice que son tontas y yo siempre digo que efectivamente son tontas y hay quien hace las tontas muy bien, ¿eh?
El marketing es fundamental. Una empresa sin marketing, desde mi punto de vista, no tiene ningún futuro.
Y fíjate, Juanma, que ha dicho... Te acompaña el príncipe de Gales y no Pedro Sánchez.
No, evidentemente.
Porque es importante quien te acompaña.
Es que es fundamental. Es que tu marca...
Por eso nosotros, claro.
Hemos dicho lo de Mercadona, podemos decir Porcelanosa, que es otro ejemplo maravilloso de cómo Porcelanosa, pues porque hace sus fiestas en Londres, porque hace sus fiestas, porque sale en el Ola todos los días. Porque eso es marketing, porque es fundamental. Una señora que quiere cambiar su casa y que en Dubái quiere Porcelanosa. es que no quiere otra marca, es la marca que está viendo, y eso es normal. Y encima te dan calidad, porque saben dar calidad.
Te voy a poner un ejemplo, en una empresa en la que yo trabajé muchos años, que tengo mucho cariño y hay mucha gente ahí que quiero, que es Gaia Forest, que está en Onda, en Castellón. Uh-huh. Nosotros hicimos una operación muy buena con un importador allí, la verdad es que la operación fue magnífica, y este hombre llegó a un acuerdo con el metro de Singapur, y durante un mes entero, cada tren que pasaba del metro llevaba publicidad de Gaia Forest. Hicimos una imagen de marca con un coste muy bajo, la operación salió redonda, repitieron los pedidos y hicimos un cliente para toda la vida.
¡Qué bonito!
Y Singapur, el 70% de la cerámica que vende, sin duda, es China, porque por proximidad logística, etcétera, o de Indonesia, que están enfrente y es un productor masivo también. Sin embargo, nosotros vendimos el Made in Spain, un diseño que la jefa de producto hizo espectacular, hicimos todo lo necesario para ganarnos a la persona, al propietario y a su mujer, y al final, oye, ¿quién lo iba a decir que Gaia Forest iba a estar en el metro de Singapur? Allí estuvimos, ¿sabes?
¡Qué maravilla! Conclusiones, después de todo lo que hemos hablado. Antonio primero, luego Pepe.
Yo creo que nadie se tiene que tirar a la piscina. Nadie. O contratas a alguien que te ayuda, que en nuestro caso, pues, en Resolvia lo hacemos diligentemente, o lo tienes que hacer despacito y con buena letra, pero hacerlo. No, eso de a mí mandit, no. Hay que coger el avión, ir, aprender y volver. Y equivocarse.
Y no tenerle miedo. Al final, casi todas las empresas valencianas tenemos un potencial exportador enorme. No, no tenerle miedo de decir, bueno, voy a salir fuera.
Hoy tenemos, somos exportadores de tercera y cuarta generación, los empresarios, y a largo, de la comunidad valenciana, a largo hacia Murcia y últimamente también en Almería, las cosas se están haciendo muy bien y con una apertura de miras y de horizontes, la verdad que muy buenas.
Oye, pues una maravilla. Despido ya, no os molesto más, porque en Polonia ya debe estar la actividad a tope. Disfruta, ¿vas a comer en Polonia, Antonio?
Voy a comer en Polonia, sí, no, vuelvo mañana por la tarde.
Ah, pues yo recuerdo que allí había una especie de pasta, no recuerdo cómo se llamaba, que era maravillosa, sí, rellena, sí. Que era una, sí. era una maravilla, a mí me conquistó esa comida polaca.
No, en Polonia se come muy bien, y luego tiene un poco la cultura gastronómica de la zona, ¿no? Hacen también sopa Borgs. Tienen una cerveza que se parece mucho a la checa, con ese puntito.
Y un vodka muy bueno, ¿eh?
Magnífico. No sé si has probado uno que tiene una hierba por dentro. Ese es el bueno, ¿eh?
Y la pasta es una pasta que parecía una empanadilla, una cosa así.
Correcto.
Que es una maravilla, os lo digo de verdad. Es que comer por el mundo...
Un ravioli fino a lo bestia.
Efectivamente. Bueno, en China no hace falta que te digamos, porque aquí tenemos la cocina china y asiática, la tenemos todos los días, pero vas a disfrutar, ¿eh?
Poco se parece, pero allí...
Poco se parece, eso es.
El pato laqueado a mí me vuelve loco, ¿eh? O sea, es un buen pato laqueado, bien hecho y en un buen sitio, eso es una maravilla, es algo brutal. Aquí en Valencia, por ejemplo, el restaurante Zen es uno de los que mejor lo hace, sin duda alguna, ¿eh? Es el marketing que se hacen ellos, dime.
Juanma, en ningún sitio del mundo se come mal. Si has comido mal es que has ido al sitio que no toca.
Efectivamente. Y en sitios como la Comunidad Valenciana y el País Vasco es difícil equivocarse en un restaurante si tienes un mínimo asesoramiento. En todos sitios te pueden hacer alguna bacala, siempre, desde luego. Oye, es un placer siempre, ¿eh? Como disfruto con vosotros, con Resolvia. Hay que aconsejarse bien y hay que tener siempre gente buena y gente de nivel a su alrededor, como tenemos nosotros. Antonio Estaleta, Pepe Soriano y otras ocasiones tenemos... a Juan Raganey, a Vicente Espert, a la gente de Resolvia, que siempre os resuelven los problemas. Resolvia con B.com. Un abrazo, hermanos, os quiero.
Gracias.